¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, martes 16 de mayo de 2023. Estamos con Erika Muñoz, estamos con Ladislao Ureta, estamos con Andrés Hernández, estamos con Juan Francisco Maquena, ojalá. Y saludamos a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio, también en HERadio.cl, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. Ahí nos puede escuchar a la hora y el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, también en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y también tenemos que recordar que nuestro programa Carta Ciudadana está en el canal de YouTube, y también hay una campaña de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos que es muy importante para que este programa tenga vida, y sobre eso nos va a contar Andrés Hernández con un nuevo corte de pelo. Andrés, ¿cómo le va, colega?
¿Qué tal, Felipe? ¿Todo bien? Un gran saludo a los panelistas del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, lo repetimos día a día, pero nunca está de más. Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente, y por supuesto les hacemos la invitación a que se puedan suscribir y activar la campanita que está a un costado para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y recordarles también que la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos relanzó su campaña de aportes, que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl. Ahí se van a la pestaña Súmate, van a poder conocer de qué trata la coordinadora, sus campañas, y si así lo desean, poder aportar. Así que ya lo saben, Carta Ciudadana en cualquiera de sus dispositivos en YouTube. Los invitamos, por supuesto, a suscribirse, y la campaña de la coordinadora en www.lacoordinadora.cl.
Ya, muy bien. Vamos de lo más actual a lo... O sea, de lo que va a pasar hoy día, martes, a lo que anda dando vuelta también en distintas materias de actualidad nacional, sobre todo. Y hoy, en la interpelación a la ministra del Interior, Carolina Tohá, por parte del diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Qué se puede esperar acerca de esto? Yo soy de la idea que al final las interpelaciones sirven para que algunos se luzcan, otros se defiendan, en fin, mecanismos que están en la Constitución. Recordemos que esto se estableció previo a la elección de los consejeros constitucionales, pero, como decía Julito Martínez, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, así que finalmente va a ocurrir en el día de hoy. Respecto a materia de seguridad, ¿qué tanto se puede avanzar en esta interpelación? ¿Y qué tanto también la ministra puede lucirse? Que son ciertos riesgos que se toman, y por supuesto, como suele ocurrir, creo yo, en estos casos, las interpelaciones a los ministros, siempre las barras bravas oficialistas en este caso hacen loa y sacan pompones por la ministra o el ministro interpelado, y en la oposición correspondiente, por supuesto, sacan pancartas, bombos y letreros respecto a qué bien lo hizo el diputado o la diputada en cuestión, en este caso el diputado de RN Andrés Longton. ¿Qué podemos esperar acerca de esta interpelación, Ladislao, Erika, Andrés?
Parto yo.
El que quiera.
Le cedo.
A ver, yo en realidad tengo, lo hemos hablado en otros programas, yo tengo un cuento con el tema de las interpelaciones, cuando siento que las acusaciones constitucionales, las interpelaciones, todo lo que aparece en el Congreso, en realidad va muy de la mano del tema político, en el fondo, para pegarle a un gobierno que ya está prácticamente en el suelo. Entonces, pasó en el gobierno anterior y lógicamente va en este gobierno también, pero fíjate que en esta oportunidad yo a lo mejor voy a ser la única que opine así, pero pienso que en esta oportunidad tienen que seguir adelante hasta las últimas consecuencias, porque no vemos del lado del gobierno ninguna disposición, ni un programa, ni enfocado un programa, su programa de gobierno, ni tampoco respuesta a la ciudadanía con todo lo que ha pasado en materia de seguridad. Yo creo que en esta oportunidad la herramienta que se está utilizando es de alguna manera hagan caso, bájense un poquito los humos y empiecen a preocuparse de lo que la gente se preocupa, que es la seguridad, la delincuencia, y creo que en esta oportunidad la herramienta está bien utilizada, porque a pesar de que, ojo, esto es como que fueron juntando rabia, como que fueron pasando cosas, y se anunciaba que venía y no venía nunca. Y yo creo que hoy día vino definitivamente porque ya se ha visto que no hay ninguna acción, no hay un movimiento de parte del gobierno, no hay una reacción de parte del gobierno para que viéramos mejores resultados en la ciudadanía. Entonces, yo estoy de acuerdo, espero que tenga buen término la acusación. Yo en realidad espero que se genere un cambio de ministro, así de dura, así de dura. Creo que nosotros necesitamos que el gobierno vaya cambiando de alguna manera su gabinete para que veamos que el país avanza. Porque hoy día estamos pegados solamente, o durante mucho tiempo estuvimos pegados con el tema constitucional, pero el resto de las cosas que nos estaban pasando como país seguían avanzando. Y creo que es momento que el gobierno de una vez por todas tome el toro por la asta y si eso se hace mediante una acusación constitucional, espero que el gobierno acuse de recibo.
Acuérdate que esto es una interpelación, Erika, no es una acusación, pero
O sea, es una interpelación,
dos
pero que
cosas.
esperamos vaya.
Sí, pero dos cosas. Primero, ¿tú crees de verdad con una mano en el corazón que esta interpelación puede dejar tan mal parada a la ministra del Interior que finalmente el presidente la tenga que sacar? Una. Y la segunda pregunta pegada, más allá de que una herramienta constitucional válida, finalmente ayuda en algo más allá de lo, digamos, propio que la Constitución establece, ayuda finalmente a, en una de esas, cambiar las políticas de seguridad por parte de la autoridad porque un diputado de oposición la interpela. ¿O no será que al final se transforma esto en lo que yo decía al principio de manera caricaturesca, por supuesto? Es como una digamos, una disputa, una competencia entre barras. En el sector norte, el oficialismo, en el sector sur, la oposición. Digo, pregunto,
No, está bien. O sea, tú me dices, yo creo, sí creo. Ahora, lógicamente, lo que yo crea va con la esperanza de que así sea. Yo creo y yo espero que en realidad sea el puntapié inicial para que el gobierno se dé cuenta de que las medidas que ha tomado y que le ha puesto la cara de la Carolina Tohá, desgraciadamente, no han sido lo que se esperaba. Les recuerdo solamente el tema de la política pública que lanzaron de las calles sin violencia. ¿Se acuerdan de las calles sin violencia?
Sí, claro.
Incluso alcaldes de su mismo sector salieron a reclamar y en el fondo, a acusar, ¿cierto?, al gobierno y en este caso a la ministra de haber quedado fuera, incluso la primera etapa, diciendo, pucha, este proyecto, esta política pública que hoy día están implementando, lo que va a hacer es que mi comuna tenga mucha más violencia, no menos. Entonces, yo sí espero, creo, y espero en realidad, Felipe, no sé si creer en la palabra, pero yo sí espero que en realidad hay una remoción en el gabinete y, a ver, jamás una interpelación o una acusación constitucional va a venir de parte de un diputado oficialista, pues eso sería inconsecuente. Siempre viene parte de la oposición. En este y en otros gobiernos ha pasado igual. Y no, o sea, yo no le quito importancia al hecho porque venga de la oposición, porque así tiene que ser, porque así es, jamás va a venir del mismo sector. Pero sí. Creo que si en este caso el diputado y la oposición juegan bien las cartas, pueden demostrarle a la ciudadanía que el cambio es necesario y que la ministra no lo ha hecho bien desde el lugar que tiene como ministra del Interior. Sí,
O sea,
creo.
tú estás de acuerdo con Apruebo Dignidad, digamos, o algunos sectores de Apruebo Dignidad que piden la cabeza de la ministra del Interior.
O sea,
Nunca. yo estoy de acuerdo con que, yo
Oye,
estoy
se
de
salió la voz
acuerdo a mí
ronca,
con.
Erika. ¿Tú dijiste
Yo
nunca?
estoy de acuerdo con que la ministra, o sea, con que el gobierno asuma que tiene ministros que no lo están haciendo bien. Ahora, si alguien de un sector, de otro, de un partido o de otro, de un movimiento de otro lo han manifestado, eso quiere decir que no es una opinión generalizada. Yo no tengo como mucho, ni poco, creo que nada en común con Apruebo Dignidad. Así que
Salvo
sería.
que tiene que cambiar la ministra del Interior, digo.
Algo que tiene que cambiar a la ministra del Interior, quizás por cosas diferentes, ¿eh? Pero por
No, está
opiniones
bien.
diferentes. Pero en este caso sí, yo creo que ya está bueno. De verdad, yo creo que ya está bueno. Yo creo que hoy día la ciudadanía, con un gobierno que lo ha hecho tan mal, hemos sido demasiado pacientes. Y creo que si la oposición se está poniendo los pantalones para empezar a sacar al pizarrón a los ministros de Estado, la ciudadanía debiera apoyarnos. Porque no sacamos nada con reclamar en la calle, que el gobierno no hace nada. Cuando dentro del Parlamento los diputados y senadores empiezan a actuar y la ciudadanía se queda callada. Yo no tengo nada en común con el diputado, no lo conozco más allá que en algunas oportunidades o por la televisión o por su acción, así que no pueden decir, ah, es que ella es de la línea, no, ni siquiera soy de la línea del diputado, pero sí creo que si se empiezan a poner los pantalones y empezamos a hacer que el gobierno funcione a través de la interpelación, bueno, ojalá así.
A lo menos trabaja más que el hermano, pero bueno. Ladislao, a propósito, no, pero es simpático Arturo, si yo lo digo en broma.
No, tiene que ver con simpatía o pesadez, tocas.
No, Arturo Lonto es muy simpático, no estoy hablando del diputado, estoy hablando del hermano.
Sí, sí, lo tengo claro.
Claro, es que yo a las autoridades públicas la evalúo por su gestión, a los que no son en autoridades públicas la evalúo por su simpatía, Erika. Se interpela y se anunció la interpelación, modestamente en este espacio y en otro, yo dije, me cito a mí mismo como Nicolás Vergara, que el gobierno iba a tener más cosas que mostrar que había hecho, comillas, en materia de seguridad que cuando se anunció la interpelación. Porque más allá de lo legítimo que critica la Erika, esto al final tiene que ver con yo te digo, tú me dices, yo te saco el pizarrón, yo te contesto, yo te interpelo, yo te respondo. Por eso, yo siento que esto es un poco juego a suma cero, porque es obvio que la oposición va a interpelar a la ministra y le va a decir que ha sido deficiente. Y obviamente el gobierno va a decir que no, que ha hecho cosas. Entonces, por eso yo me pregunto, desde la lógica ciudadana, al final, ¿esto sirve realmente para avanzar en materia de seguridad? ¿O de nuevo caemos en señor rinda cuenta, o en este caso señorita o señora rinda cuenta, y aquí está mi cuenta?
Mira, yo creo que el rol que está cumpliendo la Cámara es el que tiene, y me parece bien que lo emplee, digamos. La Cámara de Diputados lo que corresponde es fiscalizar los actos de gobierno, y está bien que lo haga, en un tema sobre todo sensible como este. Pero el gran problema que yo le veo al gobierno, al oficialismo, y lo veo en la izquierda, es que tiene una especie de sentimiento de culpa respecto de la persecución de verdad a la delincuencia. Y es un sentimiento de culpa que no solo lo tiene aquí en Chile, en realidad forma parte de su ideología, de su manera de mirar la sociedad. Ellos piensan que la delincuencia en realidad es la delincuencia y sus circunstancias. Entonces, como el delincuente no, como que no tuviera ninguna responsabilidad en haber dedicado su vida a la delincuencia. Y que en realidad la sociedad somos responsables de que él sea un delincuente. Entonces al delincuente no hay que perseguirlo, hay que como apoyarlo. ¿Ah? Eso es como lo que tiene en su cabeza a la izquierda. Y eso es lo que le impide, desgraciadamente, cuando gobierna, tomar medidas en contra de la izquierda. Ahora, o sea, en contra de la delincuencia. Ahora, más todavía, tienen un conflicto mayor todavía, y es que en el caso de la coalición gobernante, Apruebo Dignidad, el PC en particular, y el propio presidente Boric, en sus opiniones antes de ser presidente de la República, es que la revolución aquí había que hacerla con la delincuencia, porque la delincuencia no tiene arraigo, no tiene arraigo social, a diferencia del obrero y a diferencia del campesino. El delincuente no tiene arraigo social, entonces es más duro. Puede integrar de mejor manera la primera línea, por así decirlo. Entonces, es jodido para ellos cuando lo sacan el pizarrón a tener que explicar por qué no adoptan las políticas que deben adoptar desde el punto de vista de la seguridad. Y yo creo que la oposición...
Por extremar el punto, o lo que la oposición quisiera.
Claro, pero es que lo que le corresponde al Estado es... Una de las principales misiones que tiene un Estado es mantener la seguridad... mantener el orden público interior. Ahora, efectivamente, se han desplegado varios actos que tienen por objeto hacerse cargo del tema de la seguridad, y en realidad son reales, en eso el gobierno podría defenderse, en el sentido que hay un estado de excepción que lo ha mantenido y lo ha renovado ininterrumpidamente en la Araucanía o en la macrozona sur. Hay un estado de excepción en la zona de Antofagasta y Iquique, Arica, que también tiene por objeto sujetar el tema de la inmigración y sujetar el tema también de la delincuencia. O sea, algo se ha hecho, digamos, no es nada, pero no hay una persecución en serio, digamos, que tú digas, oye, ¿cuántos son los recursos que se están invirtiendo hoy para resolver, por ejemplo, que en el puerto de San Antonio haya monitores para poder, o escáner para poder determinar cuánta es la droga que está ingresando al país o cuánta está saliendo de Chile al exterior? No, no hay nada de eso, y no quieren tomar ninguna medida tampoco. Es súper curioso esa parte. Yo creo que hay que sacar al pizarrón a la ministra. Ella en sí yo considero que no lo ha hecho mal. Creo que es uno de los ministros políticos que tiene una mejor evaluación dentro del gobierno. O sea, ella comparada con los ministros del interior que hemos tenido los anteriores, digamos, no hay comparación. Ella incluso se ha llegado a decir que ella es la que gobierna. Yo creo que sería un error sacarla, pero hay que sacarlo al pizarrón porque no hay otra manera de que el gobierno tome las medidas que tiene que tomar en materia de seguridad. Eso es lo que pienso del tema.
Y justo en la previa en que Andrés, voy al tiro con Juan Francisco Maquena, justo en la previa lo que se está presionando es que se decrete estado de sitio en la macrozona sur.
Sí.
Esto debe ser una coincidencia nomás, ¿eh? Yo creo que no lo sea.
Yo creo que todo tiene relación finalmente, porque lo que se hace, y es lo que se le ha criticado también un poco a la oposición, que no es la del Partido Republicano, no sé si se entiende, que es que estaban en la inacción. Y yo creo que esta interpelación apunta a eso. Uno podrá evaluar cuánta responsabilidad tiene finalmente la ministra del Interior en la crisis de seguridad que se está viviendo. Muchos pueden decir bastante y con mucho argumento, otros pueden decir, bueno, una situación que viene desde años atrás, de gobierno anterior, y bueno, ahí entra todo el debate político. Pero yo creo que la señal clara de interpelación por temas de seguridad es una acción que está haciendo la oposición. Oposición, no la del Partido Republicano, digo, porque no es la oposición más dura que está criticando constantemente al gobierno, está buscando mecanismos. Recordemos que se han incluso rechazado acusaciones constitucionales presentadas por el Partido Republicano, y es ahora el momento de, claro, decir la oposición que están haciendo algo. Y ese algo es precisamente una interpelación que, más allá de que sea una cuestión política a buen puerto, no creo que llegue, y generalmente estas cosas sirven para reforzar posiciones tanto del oficialismo, en este caso el gobierno, de dar un espaldarazo a su ministra y en definitiva a la gestión, y también de que, como decía, la oposición está haciendo algo. Pero más allá del debate político, es muy difícil que la interpelación, porque escale, como comentaba Erika en su intervención, por ejemplo, a una acusación constitucional, porque también la oposición tiene sus propios problemas. Elegimos consejeros constitucionales hace pocos días, entonces yo creo que es una señal de decir que se está haciendo algo en materia de seguridad y que tiene costos políticos, y esos costos políticos veremos si los va a pagar la ministra Carolina Tohá, o en definitiva va a ser una sesión más y para muchos un dimes y diretes de un sector a otro, pero a través de una figura que existe, que es la interpelación, y que los parlamentarios usan para en definitiva mostrar que están haciendo algo. Yo creo que más allá de eso no tiene mucho sentido, y bueno, veremos los argumentos, veremos finalmente, porque acá siempre hay un ganador y un perdedor, pero veremos quién se lleva esa posición, y va a ser interesante ver al menos el debate que se genere, porque en términos prácticos, concretos, y hay que ser muy honesto también a quienes nos están escuchando, con esto no se logra absolutamente nada.
Es lo que yo digo, en una de esas sí, pero en una de esas no, o en una de esas ¿qué se busca? Por eso yo decía y preguntaba desde la lógica ciudadana, el ciudadano que legítimamente puede sentir que está inseguro, que no se toman las medidas necesarias. Hay otros que consideran que se han ido tomando algo, y capaz que hay otro grupo que diga que está en el después, pero independiente de eso, ¿cómo se traduce esa interpelación, eso que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados, en mayor seguridad? Esa es mi pregunta de fondo, porque no vaya a ser cosa que otra vez, las herramientas que entrega la Constitución, que es una interpelación, pucha, en términos concretos, solo sea un cuestionario del diputado y una respuesta como en un seminario de la ministra, digamos. Y no nos quedemos solo en eso y saquemos buenas cuñas, pero de ahí a concretar algo, ¿o tú crees que no, Juan Francisco? ¿Tú crees que hoy la cosa puede cambiar radicalmente?
Gracias por darme la palabra. Gracias, después de 36 minutos de programa. Oye... No, mira, Felipe, yo creo que hay dos tipos
21,
de acciones.
21, para ser preciso.
21, perdón. Yo creo que hay dos tipos de acciones. Una son las acciones políticas, como bien decía ahí el aislado, y otras son las acciones legislativas, que son las cosas que están dentro del resorte o del accionar, ¿no es cierto?, del actuar del Congreso, del Parlamento, de la Cámara en particular. Obviamente que tienen mucho mejor o mayor efecto las acciones legislativas, como creo yo lo ha tenido la ley Naín Retamal, que ha sido muy importante para darle mayor confianza a las policías. Y en esto voy a dar ejemplos concretos. Me parece a mí que ha mejorado un poco, no estoy diciendo que mucho, un poco, la sensación de seguridad. Luego de la aprobación de la ley de Retamal, las policías se sintieron empoderadas, y no sé si ustedes se han fijado, pero yo me he fijado en las calles, hay mayores controles policiales, se están haciendo alcoholemia, están haciendo control de identidad, están parando los autos, cuestión que no pasó al menos en Santiago, por lo menos lo que yo vi.
Si no, pregunta a la Pailita.
Bueno, al Pailita, exactamente. Salió el otro día las noticias que se había detenido a algo así como 630 delincuentes condenados que estaban, digamos, prófugos de la justicia. Se han hecho redadas, se han incautado drogas, armamento, una serie de cosas. Y me comentó el otro día un venezolano con el que estuve conversando en la calle, que al menos en la comunidad venezolana, a la cual pertenecen muchos, pero no todos, de los delincuentes que han estado siendo sorprendidos en actos bastante violentos, existía la sensación también de que había una mayor persecución de los delincuentes. Entonces, yo creo que puedo equivocarme, es una sensación, no tengo cómo medirlo, pero yo tengo la impresión de que es así, y que es una medida efectiva. ¿Para qué? Para devolverle la confianza a las policías. Luego, respecto al tema más político, como la interpelación a la ministra, tiene un efecto político, naturalmente, que es presionar políticamente a una autoridad que tiene un cargo político. Ministra del Interior, ya no puede ser un cargo más político, a cargo de la Seguridad Interior del Estado, que puede que le dé lo mismo a la ministra, o puede que no le dé tanto lo mismo, porque una interpelación que después no pasa nada, se puede transformar eventualmente en una acusación constitucional, y para una política como la señora Carolina Tohá, que ha vivido toda su vida de la política, no es menor que te saquen luego de una acusación constitucional. Entonces puede tener un efecto, la puede poner en una situación, digamos, de cuestionamiento frente a la opinión pública, y que la haga a lo menos cambiar el discurso, moderar sus contradicciones públicas, que ha tenido varias, digamos, desde la tramitación de la ley en Ayn Ratamal. Pero yo soy convencido de que hay herramientas legislativas que podrían implementarse y cuestiones que podrían hacerse que nos darían mayor seguridad desde el punto de vista más práctico, más efectivo.
Como la ¿Se terminan las ISAPRES? ¿Están las ISAPRES quebradas? ¿Qué va a pasar con este proyecto de reforma que se aprobó en primera instancia en la Comisión de Constitución del Senado, de los senadores Walker, Rincón, Chaguán, Macaya y Galilea, que busca saldar las deudas con prestaciones de salud y en el futuro tienen la posibilidad de subir los valores base de los planes, sobre todo buscando cambiar una resolución de la Corte Suprema? ¿En qué va a terminar esto? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes acerca de este tema de las ISAPRES? Juan Francisco, Ladislao, Erika, Andrés, y agradezcan, hice una introducción bien corta porque podría haber sido más larga, pero para que después no me rete. Erika, por favor, estamos muy ordenados.
Paso.
Oye, cambiemos esto del ¿cómo se llama? Del que partamos siempre las mujeres, parte por uno de los chiquillos ahora, que después siempre me dicen, te lo cedemos, ya yo le cedo ahora a la de Islao.
No, pues yo aquí el que cedo, no sé, soy yo, pues si yo soy el que cede, no es que yo soy el Rodrigo Sepúlveda, te lo cedo.
Perdón, se me olvida, po.
Pero Erika, da lo mismo, ya,
da lo mismo, que parte la de Islao,
sí, da lo mismo, es una broma.
Están demasiado...
¿Me estás diciendo fome, Erika? ¿Me estás diciendo fome?
No, es para ponerle un momento de entretención al programa, porque nosotros estamos como tan serios, estamos así todos tan callados, ahí tan atentos a lo que el otro habla, y tan serio, para que los auditores se interesen.
Te apuesto que cuando hablemos del profe Silva, ahí va a haber un poquito más de movimiento. Ya. Sí. Dale, Ladislao.
Oye, no sabía nada lo que me pasó.
¿Te confundieron con el profe Silva?
Sí.
Sí, yo sabía.
Son iguales.
No sé qué se iba a pasar.
Son iguales.
Yo quiero preguntarte acá al aire, Erika. Di la verdad. ¿Quién es mejor? ¿El profe Silva o yo?
Pero lejos tú,
sin lugar a duda, el profe Silva.
Y ojo, porque yo los conozco a los dos. Yo los conozco a las dos personas. Lejos, Juan Francisco Mackenna.
Oye, fui el otro día a una cuestión en el...
Tú querías hablar al lado, me dijiste, ¿no?
Sí. Perdona, al lado.
Dale.
Oye, y fui el otro día a una... No le cuenten a nadie esta cuestión, ¿ah? Fui a una cosa de... una especie como de podcast público que organiza el Líbero, ¿ah? Que se llama Política para Adultos, que me invitaron, entonces fui ahí a un teatro, entonces voy entrando al teatro, estaba buscando asiento y de repente aparece una señora y se me cuelga del cuello y me da un abrazo y me dice, ¡ay, te felicito, qué maravilla más grande, qué contenta me tiene! Entonces yo, bueno...
¿A ti te cargan esas cosas? ¿No te gusta que la gente...? No.
Entonces yo le digo, ¡ay, te pasaste! Sí, qué bueno, fíjate, fantástico, el resultado del domingo, sí. No, entonces la miro así como diciéndole, ¿ah? Nos conocemos, y ella me dice, ¿cómo no te acuerdas de mí?
Oh.
Entonces le digo, entonces yo dudé. Yo no
¿Le preguntaste el nombre y el apellido porque tú conoces a medio
no,
Chile?
No, le pregunté ni una cuestión.
No
le pregunté ni una cuestión. Entonces ella me dice, pero si estuvimos en una reunión juntos con José Antonio y conmigo. Entonces yo le dije, puta...
mala memoria visual, le dijiste tú. Porque
no dijiste, ¿le dijiste puta? ¿Le dijiste puta? Sí,
no,
directamente.
Chuta, le dije, pucha.
Ah, chuta, ya.
No he estado nunca.
Pucha, ya.
Yo no he estado nunca en una reunión con José Antonio. Contigo tengo harta buena memoria para la reunión. Ay, pero ¿cómo no te acuerdas? Dije, yo creo que te puedes haber confundido con alguien más. Yo todavía no cachaba que me había confundido con el profe Silva. Entonces digo, yo soy Juan Francisco Maquena. Ay, te confundí con el profe Silva, me dijo.
¿Viste? Claro. ¿Te parece
oye,
un poco? ¿Eh?
Notable.
Parece.
Me confundí con un gallo con un gallo que es 10 años menor que yo. Y que
¡claro! Ahora, la señora ya a esa edad, me imagino, la vista no la acompaña, en fin. Te quiero decir algo, Juan Francisco. En este programa, la semana pasada, no sé si estaba Andrés, pero estaba la Grace Salazar, que anda de viaje, te quiero decir, un mes. Estaba la Karen Farías, ¿no? Me voy a equivocar
sí,
de nombre. Gracias. Y la niña esta que está enamorada de Andrés, la que está en cuarto medio, retengo líquido.
¿Cuál de todas?
¿Cuál de todas? Ese es mi profe Silva. ¿Cómo se llama?
Por favor. Póngase la pila.
Hazte cargo, Erika, hazte cargo, tú provocaste esto. ¿Cómo se llama? Por
La Laura Valle.
Oye, Felipe, antes que sigáis, ¿te acordáis cuando hablabais de corrido, no?
Sí, lo que pasa es que a mí no me soplan como a ti. Bueno, entonces. Gracias, Andrés. Les pregunté, les dije, dos puntos comillas, desde la vereda de la heterosexualidad, yo encuentro, de nuevo me cité a mí mismo como Nicolás Vergara, que el profe Silva tiene su pinta. Y fíjate que las tres lo tiraron para abajo, fíjate, no era de su tipo, en fin. Yo he escuchado de niñas y también de niños que el profe Silva tiene sus cosas.
A mí me pasa una cuestión re parecida. El 90% encuentra que yo soy estupendo y el 10% más o menos que no tengo nada.
Modestia aparte.
Claro, modestia aparte. Así como
por
un ejemplo.
Por suerte mi señora no está cerca.
Oye, pero fíjate que,
yo no encuentro... Debería salir a hacer un taller de autoestima, Máquina, yo creo que robáis.
Yo no encuentro que el profe Silva esté mal, pero fíjate que yo no lo encuentro tan galán, no lo encuentro tan guapetón. No está mal, pero no lo encuentro tan guapetón.
Es como
así Juan Francisco.
No
encuentro que tenga tanto... No, porque Juan Francisco es así, pues como galán, es como... ¿cachai? Es como más guapetón.
Claro, y se tiene más fe que Lole 15, entonces
bueno,
también
yo
te
creo
da
que
un...
eso es importante a la hora de presentarte.
Imagínate Julio César Rodríguez con la pinta de Maquena. Olvídate. No, imagínate, o sea, la autoestima igual, ¿eh? Entre los dos, combo a combo. Pero Juan Francisco es estupendo, el otro es un adefesio, mi amigo. El otro amigo. Acá me imagino de Maquena.
Yo también
no me cae Hollywood.
Muy en gracia.
Felipe, yo también.
Fíjate, tu otro amigo no me cae muy en gracia, así que no los comparís, porque este lejos le pega 40
mil patadas. No, estoy hablando de la autoestima, no estoy hablando de lo otro.
No me cae tan en gracia.
¿Cachai que Julio César Rodríguez nunca está equivocado? ¿Te he fijado o no?
No, jamás. Nadie. Es dueño de la verdad siempre.
Nadie está equivocado.
Siempre.
Bueno. La aislado, si queréis contestar la pregunta, la
ISAPRE. Volvemos al tema de la ISAPRE. Mira, yo creo que no es un tema demasiado.
Tema libre,
No es un tema muy entretenido ese, pero creo que la Corte Suprema puso en una situación insoluble a las ISAPRES, porque tener que devolver 1.500 millones de dólares es mucha plata. Entonces, no veo cómo van a poder salvarla. La verdad es que es un tema re jodido en realidad. Le deben como 1.5 millones a cada uno de los 3.800.000 afiliados que tienen. Entonces es una cantidad de plata brutal, digamos. Y claro, la acumularon, etcétera. Yo tengo una visión crítica del sistema de salud actual. Creo que habría que meter mano y buscar alguna alternativa. Pero el tema de las ISAPRE hoy día es casi insoluble. Si no le pasáis un salvavidas, se cae eso y nos vamos todo al sistema público. Y el sistema público, todo el mundo sabe cómo funciona, digamos. Entonces, creo que
colapsa, y realmente
dramática la situación de las ISAPRE. Pero el fallo es categórico. El fallo obliga a tener que restituirle 1.500 millones de dólares a los afiliados y no tienen de dónde sacar la plata, digamos. Técnicamente están quebradas, no tendrían cómo hacerlo. Y tampoco en el plazo de un año, ni tampoco en un plazo de dos, como que yo te diga, mira, Felipe, me tenéis que devolver los honorarios y los sueldos que
tenéis. No me ocupé a mí de ejemplo.
En los últimos 5 años me los tenéis que... Entonces, sería una situación imposible, digamos, aunque se quiera. No tienen de dónde sacar la plata. Entonces creo que es una situación re compleja. Yo creo que ley corta o yo creo que aquí hay que hacer una ley larga en realidad. No, creo que no tienen posibilidad alguna de dictar de devolver los dineros a los cuales han sido condenadas a restituir. Creo que hay que tirarles un salvavidas mientras tanto, digamos, hasta producir el reemplazo de ellas por un sistema un poco más razonable. Porque tampoco es razonable los montos que cobran. Es un problema insoluble. Creo que es un problema insoluble, de verdad.
Erika, ¿tú qué opinas?
Después con Andrea. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la isla, pero sabes que yo quiero hacer una reflexión. Yo no tengo ISAPRE, yo soy la persona que usa el sistema público de salud.
Estás dentro del 80% de los chilenos.
Me atiendo por Fonasa, compro bono. Pero mira, yo creo que de alguna manera hay que hacer la reflexión y es imposible que nosotros los ciudadanos no homologuemos el tema de la ISAPRE al tema de la AFP. Son dos temas totalmente diferentes, me van a decir ustedes. Pero lo que yo voy es que el abuso de algunos termina reventando el sistema por algún lado. Y yo creo que en este caso, por lo que uno ha escuchado y leído, porque insisto, yo no soy usuario del sistema, así que no lo puedo hablar en primera persona, pero por lo que uno escucha, lee y los antecedentes que hay, el fallo va por los abusos que se han generado en los cobros. Entonces, cuando tú dices, no es solamente que entregues un buen servicio, está bien, lo entregaste y un buen servicio, todo lo que tú quieras, pero si además se generaron abusos, lógicamente por algún lado se iba a cortar el elástico. Ahora el tema es, ¿por qué si hay una superintendencia de ISAPRE, o corríjame si me equivoco, hay una superintendencia, alguien que está regulando de alguna manera el sistema o el servicio, cuando se producen los abusos, no se controla, cuando se producen las irregularidades, no se sanciona? Y se termina, en el fondo, llenando el tanque hasta que la cuestión se revienta. Porque ahora, lo que acaban de decir aquí es algo muy cierto. El fallo lo que hace es que quiebren, van a colapsar, pero la gente que se va al sistema público, más allá de que le tengan temor o no le tengan temor al sistema público, esto no es solo para los afiliados, no solo para las personas que están en ISAPRE, el costo negativo, sino para aquellos que nos atendemos por el sistema público, por Fonasa, que no va a dar abasto, que ya no da abasto. Recuerden que las listas de espera no se producen en el sector privado de salud, sino en el sistema público. Entonces, metiéndole más gente al sistema público no se mejora. Pero, insisto, mi opinión va desde la ignorancia de lo que uno escucha y sabe a través de la televisión y de las redes, porque yo no soy usuaria del sistema.
Oye... Espérate, no puedo, Juan Francisco. ¿Tienes la mano levantada, la de aislado, tú, o no?
Sí, sí.
Ya, voy con Juan Francisco, vuelvo con la de aislado, sí. Dale.
Oye, no, yo creo que tú tienes, Erika, un punto importante, que es el tema de los abusos. Y los abusos, en este caso en particular, el tema de la ISAPRE, nosotros mismos, los usuarios de las ISAPRES, y yo no me incluyo en quienes cometieron abusos, porque nunca lo hice, hicimos que el sistema se fuera de mal en peor. ¿Y sabes por qué? Porque ¿cuánta gente abusó, por ejemplo, con las licencias médicas?
Claro.
¿Cuántos médicos vendían licencias médicas, vendían cuestiones y entregaban a diestra y siniestra. ¿Cuánta gente se ha pasado abusando del sistema durante años? Entonces, efectivamente, los abusos deben ser perseguidos, y eso es lo que no hizo la superintendencia de ISAPRES, en sancionar a los que abusan del sistema de ISAPRES y a las ISAPRES que abusan y que no hacen lo correcto, etcétera, que no se fiscaliza. Y esto es como todas las propuestas al final que hace la izquierda, ¿no es cierto? Que cuando una cuestión no funciona hay que terminarla, cambiarla por otra y solucionar, que el Estado solucione el problema. El Estado no soluciona nada, al contrario, el Estado en todas partes donde se ha metido, donde mete las manos, deja la escoba. ¿Por qué? Porque es un pésimo administrador de recursos, es un pésimo asignador de servicios públicos. Los servicios públicos que dependen del Estado en general son como el orto de malo. ¿Ya? Pero lo que sí tiene que hacer el Estado es que tiene que tener fiscalización fuerte, con dientes, es decir, que pueda pasar multas y sacarle la mugre a los que abusan de los sistemas, como lo, por ejemplo, pasa en Estados Unidos. Un compadre en Estados Unidos usa, por ejemplo, información privilegiada para enriquecerse en la bolsa de comercio, y el gallo se va preso durante 20 años a la cárcel. Compadre que se manda una estafa, un fraude, lo mismo. El gallo que abusa de un servicio público, lo mismo. Las empresas que abusan de los usuarios, lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad y decir, no, es que no funciona, porque esta cuestión... No, al contrario, si es que hubo ISAPRES que abusaron en el pasado y que fiscalizaban las sancionarlas, si hubo personas, usuarias de las ISAPRES o del servicio de FONASA que hayan abusado del sistema, también hay que sancionarlo. ¿Fijáis? Y ese yo creo que es el virtuosismo de un sistema en donde el Estado se encarga de fiscalizar, de supervisar, de sancionar cuando corresponda, y no de meterse a dar servicios que no sabe dar. Eso,
ahora, perdón, pero acá hubo fallos judiciales, aquí hubo fallo del Tribunal Constitucional, aquí hubo un fallo de la Corte Suprema, donde no una, no dos, no cinco, no diez, no veinte, sino que muchas más veces se le dijo a las ISAPRES que estaban fuera de la ley y no quisieron hacer caso. Y lo segundo, para que ese ente tenga dientes, tú tienes que entregarle los dientes, porque la superintendencia tiene menos dientes que la cuatro dientes.
No, por supuesto, si ese es un problema legislativo, pues Felipe, si estamos de acuerdo.
Sí, lógico.
Estamos de acuerdo, si en el fondo aquí hay que entregarle dientes al organismo, a las superintendencias, para que le saquen la mugre a los que se saltan la ley. No, pues y no sí. Solamente en tema de salud, en todos los temas.
Ladislao, voy contigo al tiro, Andrés.
Dame 3 minutos, 4 minutos, 5 a lo mejor.
Oye, ya, mira, un descuento.
El gran drama de esto es que el sistema de ISAPRE no contempla, es un seguro. Todo el mundo tiene que entender que la ISAPRE es un seguro médico. O sea, la contingencia o el siniestro consiste en la enfermedad del paciente, la consulta, etcétera, ¿no? Ahora, este sistema tiene un problema de diseño. Ese es el drama. ¿Y cuál es el problema de diseño? Que esto se entregó libremente al mercado, de que la compañía de seguro, que es la ISAPRE, fijara el monto que le cobraba al afiliado en relación a obtener una ganancia que durante muchos años fue grosera. Pero ocurre que esa población, que ellos lo captaron cuando tenían 30 años, 40 años, hoy día cumplieron 60, ellos hicieron los retiros de toda la ganancia y todo lo que estrujaron al compadre durante los 20 años anteriores, en que el tipo no gastaba o usaba poco la ISAPRE, y la plata del seguro, las 350 lucas que le cobran, ingresaba media a la ISAPRE, y ellos tenían una ganancia extraordinaria. Pero cuando pasaron los 20 años, y este tipo hoy día no tiene 40, sino que tiene 60, y empieza
a fallar el motor,
y empieza normalmente, ¿no es cierto?, a invocar el seguro, resulta que el seguro no tiene para responder. Entonces, ¿cuál es el problema de diseño que tenía esto? Que no podía entregársele nada más que al mercado y a los privados la decisión de cuánto recurso almacenaba para poder responder en el futuro a esos afiliados que en algún momento iban a ser siniestrosos. Claro. Y no, se le dejó de que ellos durante años, yo no sé la cantidad de años, haber leído en el diario El Mercurio, el diario financiero, La Tercera, las utilidades espectaculares de pero obvio, ¿cómo lo iban a tener? Imagínate, no sé, te doy el ejemplo mío nomás. Yo me enfermo nunca. Y yo a título personal le pago 180 mil a la ISAPRE. Y le vengo pagando 180 mil hace, no sé, 8 años, 10 años, 15 años, no sé, la última es que me volví a afiliar. Un tiempo que me salí porque no me enfermaba. Pero yo sé que le regalo mes a mes las 180 lucas. Bueno, lo que le están diciendo es que todos los aumentos, todas las adecuaciones que me hizo, porque como fui cambiando de edad me consideraba siniestroso, entonces me aumentaba el plan y resulta que contra las ISAPRES se recurre de manera, hay una reacción, ¿no es cierto?, de una parte del mercado, pero el ISAPRE sabe lo siguiente, cuando envía la carta de adecuación y le dice, mire, señor, usted pagaba de seguro 120 mil pesos mensuales, pero a contar el próximo mes usted va a pagar 160, ellos saben, como ISAPRE, de que menos de un 3% de los afiliados va a recurrir a la Corte de Apelaciones en contra de la adecuación. Menos de un 5%, y que el 95% se va a comer la plata y se va a comer el aumento. Y entonces la plata le entra y se lo guardan en el bolsillo. Claro. Y entonces ahora que salió este fallo, ¿no es cierto?, en que les dice, ¿sabe qué, señores? Ustedes, todas estas adecuaciones, nosotros les venimos diciendo hace mucho rato. Y efectivamente, como usted aplicaba la política de que como sabe que el 5% reclama y el 95% se lo come, ¿sabe qué? Le voy a decir de que el 95%, con los 5 años de aquí para atrás, tiene que volver a la plata. Y obviamente no la tiene. Pero esa es una responsabilidad también del legislador. El legislador no le podría permitir a las ISAPRE, como no se la permite a todas las compañías de seguro, que no tenga una reserva técnica gigantesca y que el rol que cumple no es para hoy y para pagar el seguro dentro de los próximos 3 meses, sino que tiene que guardarlo para 20 años para adelante e invertir la plata. Y no, pues, las dejó retirar todas las utilidades. Entonces no tienen nada, ¿con qué te van a responder? Se la gastaron, se gastaron la plata, digamos, se compraron el fondo, los dueños. Entonces yo creo que hay un tema de imbecilidad, ¿no es cierto?, del legislador, de cobardía también. Y este es un problema
el lobby
de la izquierda. Esas son las críticas precisamente que se le dijeron a los 30 años de la concertación, de que no hicieron y no metieron mano cuando tenían que meterlo, pero lo que pasa es que el mismo lobby y la ISAPRE se los compraron a los diputados y a los senadores para que nunca las tocaran. Entonces hoy día, cuando la Corte le sale con el file y le dice, mire, ¿sabe qué? Tiene que devolver 1.500 millones de dólares. No, es que no la tengo, pero se te la chupaste, compadre. Te la chupaste hace mucho rato. O sea, venía abusando del sistema hace 20 años. Y claro, ahora te llegó, para mala suerte tuya, digamos, el afiliado que ingresó y se incorporó a tu ISAPRE hace 20 años, ahora se enfermó. Y ahora efectivamente, con la plata que paga mensual, no alcanzás a cubrirle lo que él gasta. Pero es que no tenés la reserva técnica para atrás. Y es porque nunca se lo exigiste. Ese es el problema de la ISAPRE hoy. Sí, ese es el drama.
Es ganar tiempo, Andrés, ¿o no? Tomando en cuenta lo que dice el aislado, porque esta ley corta, que de alguna manera no solamente es corta porque es corta en extensión de lo que está escrito, sino que es corta para apurar el fallo de la Corte Suprema. Esto, según muchos agentes del mercado, como dicen los economistas, es justamente para ganar tiempo por una parte y para que cada una de las ISAPRES negocie básicamente cómo va a tratar de salir de este entuerto. Yo creo que es una situación cercana al jaque mate, no sé cómo lo ves tú.
Mate, 100%.
Sí, es una situación cercana al jaque mate y yo diría, muchos han hablado del salvataje a las ISAPRES, yo creo que en cierta medida hay un salvataje también, extrapolando el argumento, al gobierno, porque vuelve a instalar, nos saca el foco de seguridad, de la crisis que estamos viviendo en seguridad, que es muy incómodo para el gobierno, y nos vuelve a instalar en lo que dice la Dislao, en la agenda antiabusos, digamos, de cómo finalmente las ISAPRES, porque entra todo este debate y hay un debate que es de fondo, que muy bien lo decía la Dislao, y que también traspasa y lleva y nos conduce a un debate que impacta directamente a miles de personas que, si bien son la minoría, porque recordemos que en las ISAPRES está la minoría del país, afectan igualmente porque se ve también afectada la gran mayoría. Y es finalmente ese el problema y cómo se da la discusión, y también porque es una discusión que no generó el gobierno, es una discusión que ellos miran desde lejos, que dan sus argumentos, y bueno, si quiebran las ISAPRES, merecido lo tendrán, según el mismo argumento que dice la Dislao, por ejemplo. Entonces, yo creo que es interesante ese punto de vista, esa discusión que se va a generar, porque nos cambia rápidamente del foco, y si uno lo quiere ver a nivel político en general, de las sensaciones que tenemos actualmente con estos debates que están ingresando. Y las cifras siempre son muy esclarecedoras. Para que tengan una idea todos quienes nos escuchan, la ISAPRE deben devolver 1.121.615.765.157 pesos a 725.000 clientes. O sea, quien pueda devolver eso, obviamente ahí se hace del cross entre las ISAPRES, implica directamente la quiebra de las ISAPRES porque es mucha plata. Y yo creo que que la pregunta está en anticiparnos a, bueno, ¿cómo se llegó a esta situación? Porque hay un fallo, y todos sabemos que en Chile, lo hemos hablado muchas veces en este programa, se cumplen los fallos, se cumple el Estado de Derecho, y bueno, tendrán que acatar lo que se falló. Y yo creo que ahí está el grave problema, porque el salvataje en proyectos de ley, por ejemplo, que han presentado algunos parlamentarios, no puede ser, y yo entro, de verdad que lo encuentro insólito, donde la Corte Suprema señaló que había una deuda, que un proyecto, una reforma, diga que ahora no hay tal deuda. Yo creo que es complejo porque estamos jugando al límite en un país que siempre nosotros lo comentamos en este programa. Bueno, la separación de poderes, bueno, creemos en el Estado de Derecho. Y yo creo que hay que hacerse la pregunta, que son dos grandes preguntas de fondo. ¿Cómo se llegó a esta situación? Y bueno, si se jugó alguna vez con la salud de los chilenos, yo creo que eso debe tener costos muy altos, y yo creo que con esta cantidad de dinero se deberían estar pagando, porque si no, no me explico cómo se llega a esta situación en la que de un día a otro, según muchas ISAPRES, se ven atadas de mano. Bueno, yo creo que hay que retroceder bastantes años y entender que el problema quizás fue hace mucho tiempo atrás y no se le puso el parele cuando correspondía. Y ahora lo que estamos viendo, bueno, son consecuencias indeseadas para algunos, pero quizás muy justas para otros.
Lo que yo decía de este proyecto que se aprobó en primera instancia en la Comisión de Constitución del Senado y que bueno, en una de esas sigue avanzando y nos vamos a ver enfrentados a una situación increíble, Juan Francisco.
No, que yo me imagino que habrán pensado un montón de soluciones. Estaba pensando si son 700 mil y fracción persona. No se podría pensar, por ejemplo, en que esas 700.000 personas no paguen ISAPRE durante X cantidad de tiempo. Algunos de esos habrán salido del sistema, se habrán ido a FONASA, porque en el fondo hacer desembolsar esta cuestión, las ISAPRE van a levantar las manos y decir, hasta luego, me voy, estoy en quiebra, no soy capaz de pagar esto, así que les vaya bien, po. Chao. Y dejan el sistema a un montón de gente hoy día sin cobertura médica.
¿Y si entran otros actores que no tienen deuda?
Podrían entrar otros actores.
Digo yo, ¿no?
No, también, pues. Pero no sé, es complicado.
¿Aislado?
Mira, no sé si recuerdan cuando en Chile en los años 80 se produjo la quiebra, que los bancos se lo robaron a manos llenas, digamos, los grupos económicos.
Año 82.
Se robaron el Banco Chile, se robaron el Banco Español,
BHC.
Se robaron el Banco Santiago, todo, se los pelaron, todos los bancos.
El BHC,
duro, los fondos BHC, duros que tenía el Banco Chile se los pelaron completo.
No me escucha la isla, parece.
A propósito, sí, pero sí, pero y el Estado hizo un salvataje.
No sí, sé señor.
Si recuerdan que el salvataje.
¿Cómo olvidarlo?
El salvataje que hizo es que les pasó la plata porque colapsaba todo el sistema financiero, todo el mercado de capitales.
La deuda subordinada.
Le pasó la plata a los bancos y le creó una deuda subordinada que los bancos fueron extinguiendo con los años.
Poco a
yo
poco.
Yo creo que una solución de ese orden es lo que debiera hacerse cuando el colapso de las ISAPRES significa que 3.800 afiliados tendrían que irse a FONASA y el sistema público no lo resiste. Entonces, el Estado de Chile, con la responsabilidad que tiene, porque efectivamente el Estado de Chile tiene una responsabilidad de no haberlas obligado desde el mismo momento de su creación, o al menos hace 20 años atrás, a que tuvieran una reserva técnica para responder cuando en el futuro los afiliados se enfermaran y resulta que la plata no les diera, y no dejarlos retirar las utilidades cuantiosas que les permitieron retirar. Entonces, el Estado de Chile tiene una responsabilidad en eso y debiera probablemente hacer un salvataje, poner la plata del presupuesto de la nación y cobrarle.
Hoy el aislado iba como avión, se cayó el aislado, pero bueno, esa es lo que yo creo, que lo que yo decía, que en el fondo cada uno va a negociar por su cuenta y bueno, yo no sé, eso sí, si el Estado, o en este caso el gobierno, porque en Chile el gobierno y el Estado lo manejan lo mismo, digamos, a pesar de que el Estado somos todos y el gobierno son los que gobiernan, tenga la intención de hacerlo, sobre salir al rescate, digamos, y poner las lucas, no sé. Yo creo que es una situación bien, bien compleja y que además se está discutiendo, como decía Andrés, yo también lo insistí al principio, en esta reforma que se está buscando de intentar de alguna manera torcer el fallo de la Corte Suprema. Muchos dirán, es la única alternativa. Puede ser, pueden que hayan otras alternativas, así que vamos a ver en qué termina el tema de la ISAPRE. Ya, aparentemente la isla Ureta se cayó porque no volvió más. Andrés, estamos cerrando, dale.
No, comentar nomás que es un tema bastante complicado y no sé si la solución pase por dos posiciones, y hablando de extremo estos últimos días que tanto se ha hablado, de decir, bueno, que paguen y paguen todo o que no paguen nada. Yo creo que hay que buscar soluciones porque finalmente es la salud de, queramos o no, de una gran cantidad de personas en nuestro país que no puede verse como en blanco y negro. Yo creo que hay que buscar posiciones intermedias porque es bien complejo el asunto.
Pero sí, bueno, yo solo sumar a eso el punto que les dije cuando hablé yo. Ojo, porque si bien es cierto el tema de la ISAPRE, se supone que lo afectado es el afiliado, y que es lógico, afiliado estamos hablando de que le paguen o no le paguen, pero el costo de que la ISAPRE desaparezca y que el afiliado se vea con la necesidad de entrar a un sistema público de salud le afecta al país entero. No sé si el Estado, como muy bien dijo Felipe, el Estado o el gobierno, ¿cierto? Porque el Estado somos todos, pero las decisiones las toma el gobierno, va a tener en realidad el respaldo económico para hacerse cargo de algo tan importante como eso, asumiendo que hemos pasado diferentes gobiernos y todavía vemos en la salud pública un descalabro y una falta de respuesta absoluta para la gente que se muere sin una atención médica, porque esa es la realidad. En Chile hay gente que se muere esperando una hora médica en una lista de espera que nunca llegó. Yo a ustedes les conté hace 2 años y medio atrás, lo que yo viví con mi mamá cuando le dio cáncer con el tema del sistema paliativo de salud. O sea, ¿sí? Mi mamá falleció el 30 de agosto y el 3 de noviembre me llamó el kinesiólogo para venir a hacerle una sesión. Y mi mamá había muerto el 30 de agosto. Entonces, eso lo viven a diario los chilenos. No así sé es. Si este país está para hacerse cargo, además, de lo que se viene con el vendaval de afiliados de la ISAP. De la ISAP.
Es que es aislado. Perdón, Juan Francisco, es que el aislado, no sé si tú te fijaste exactamente en el punto en que se cayó tu transmisión o no.
Sí, tengo la impresión. Estás
cerrando la idea.
Sí, para cerrar la idea.
Cuando se robaron los bancos.
Probablemente tomar una deuda subordinada, intervenirla, dar la posibilidad de que se creen nuevas ISAPRE con una reserva técnica distinta, con un componente, que también haya un componente público en el aporte a las ISAPRES, y que eso permita la incorporación de una mayor cantidad de personas, y que las ISAPRES tengan que pagarle mes a mes, no sé, el 5% de su rentabilidad al fisco, digamos, aparte de los impuestos, para devolver la deuda subordinada. Yo creo que una cosa sí tendría que implementar, no veo otra, que sea el fisco de Chile el que preste la plata, amplíe a los actores en el mercado, les cree una reserva técnica, intervenga a las que quiebran, digamos, porque quebrarían todas las que están actualmente vigentes, y a esas que les permita funcionar con la cartera de afiliados que tiene, con la posibilidad de que se puedan cambiar a otro, en fin, y que los obligue a crear una reserva técnica y a que tengan que devolverle la plata prestando los servicios. Yo creo que tienes que implementar una solución de ese orden para que el impacto respecto del resto de los chilenos no sea tan violento. Porque efectivamente, si yo recargo el sistema de salud, que ya tiene, no sé, somos 17, 18 millones, 19 millones, y tú vayas, 3 millones y medio, 3 millones 800 mil están en las ISAPRES, te los vas a recargar el sistema público también lo va a hacer colapsar.
Entonces,
sí, claro, yo creo que vas a tener que implementar una solución de ese tipo. Si tú me dijeras, oiga, ¿usted qué haría? Así, sin mirar números, sin tener un ingeniero al lado, sí. Yo implementaría una cosa de ese orden. Si no, no hay alternativa, no tiene salida, el problema es salud.
Ahí se le llega a soltar el nudo de la corbata al ministro de Hacienda. Juan Francisco, estamos cerrando, tú querías decir algo porque era justo. No, ya, me despido. Erika Muñoz, Juan Francisco Maquena, Andrés Hernández y Ladislao Ureta, como siempre un placer haber compartido con ustedes esta jornada inolvidable de Carta Ciudadana. Erika, desordenaste el naipe, muy bien, felicitaciones, tienes pasta. Ladislao, un abrazo. Ojalá que la conexión no se vuelva a caer. Andrés, muy lindo su corte de pelo. Y el profesor Maquena, perdón, el profesor Silva. No, Juan Francisco Maquena. Esto fue Carta Ciudadana, que lo pasen bien, nos reencontramos mañana. Chao.
Gracias, un martes para todos.
Un abrazo enorme, cuídense.